Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles, mitad de semana, 22 de octubre. Les habla Tomás Cardoso. En breve ya, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio a las 3 y 5 de la tarde. Llegan médicos cubanos a Liberia y confirma el director del Instituto de Medicina Tropical Pedro Cubrí de La Habana, el doctor Jorge Pérez Ávila, que el personal de la salud de la isla que adquiera el ébola no será repatriado, al menos que se cure, informa la agencia Reuters. Cuba y China, en ambas naciones las reformas económicas profundas en la nación asiática y tímidas en la isla habrían contribuido quizás no a disminuir la represión, sino a hacerla más sutil. Un análisis de nuestro colega en martinoticias.com, Armando de Armas. Tema de Cuba en el debate de candidatos a la gobernación de la Florida, informa el diario The New York Times. Y Parlamento ruso ratifica el acuerdo con Cuba sobre el uso pacífico del espacio, reporta el canal Russia Today. Presidente Santos detuvo operaciones paramilitares con el objetivo de permitir a más jefes guerrilleros viajar a La Habana, informa Reuters. Y finalmente, de la prensa nacional, el gobierno cubano prepara cartera de proyectos para cazar inversionistas en la próxima Feria Internacional de La Habana, declaró a la televisión de la isla el ministro de Comercio y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. Entrando en tema, como todos los días hasta ahora, este miércoles 22 de octubre, un placer ya presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. ¿Qué tal, Patricia? Mira que tenemos a Patricia hoy ahí. Hola, Pendas, ¿cómo tú estás?
Contento, contento. Juanito siempre
contento.
Me imagino.
Pero bueno, vamos a saludar también, Tommy, como todos los días, a los que se suman a Cuba al Día.
Y a nuestra audiencia dentro de la isla, ¿cómo no, Cari?
¿Cómo no? Claro que sí.
Bueno, ya tenemos contacto telefónico en Santa Clara, un reencuentro con el destacado periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Espinosa, un placer. Buenas tardes, como siempre.
Y lo propio, hermano. Un placer estar de nuevamente con ustedes otra vez.
Bueno, pues tenemos entendido, según tus investigaciones, Santa Clara, que históricamente, desde aquel reporte de los autoinoculados, ¿te acuerdas cuando los frikis, las bandas de rock? Santa Clara históricamente es una provincia que tiene un mayor índice proporcional a la población de casos de SIDA. Hay nuevos casos y aumento en Santa Clara. ¿De qué se trata, Joel?
Sí, bueno, tenemos que señalar que la prensa oficialista, es decir, la emisora de radio MHW local acá, emitieron un comunicado a título de la funcionaria de salud pública Tamara Dueñas Montañez, que dice que aumenta en casos de personas contagiadas con el SIDA a igual la etapa del año anterior. Ella señala que existen 44 personas que están contagiadas con el SIDA, es decir, 10 personas más que a la etapa del año precedente. Y sí, creo que hay varios factores que influyen en esto. Pues en primer momento tenemos que señalar que aquí en este año hubo un déficit masivo de condones, que son la forma más efectiva de prevenir las infecciones estas de transmisión sexual, en especial la de el SIDA. Y tenemos que señalar también que la funcionaria reconoce que hay poca cooperación y poca honestidad con las personas infectadas que tratan de propagar, de expandir esa epidemia sin tener en cuenta las consecuencias que pueden traer para la pareja que tiene allá que cometen el acto sexual. También la funcionaria señala que el sexo predominante son los hombres que realizan sexo con otros hombres. Y tenemos que señalar también una cosa que aquí en la ciudad de Santa Clara, cercano aquí en la periferia, existía un centro llamado el Sanatorio para el SIDA, para personas que padecen, vaya, que están infectadas con esta enfermedad. Y este centro, tengo que decir que está en total abandono, está hecho, está en solares yermos, destrucción casi total de las viviendas, cabañas que existían ahí, y de última hora supe que estos locales que son un recinto de cabañas, se lo están entregando a funcionarios de salud pública y del gobierno para que lo conviertan en vivienda. Esto, yo creo que la eliminación de este centro también trae al traste el aumento de estas enfermedades, de esta enfermedad, de la propagación del SIDA. ¿Por qué? Porque este centro tenía una función muy especial a la hora de un trabajo profiláctico con estas personas y podían asistir tanto enfermos como no enfermos y tenían una asistencia médica dirigida a cómo llevar a cabo el procedimiento con su enfermedad, cómo convivir con el resto de la sociedad. Y la eliminación de este centro de salud, que de verdad tenía gran aceptación entre la población enferma y la población que no padece de esta contaminación, y creo que eso también trae el contraste de la propagación. Como te dije, que solamente en este año, ya en lo que va de año, son 44 casos nuevos de SIDA. Y sin saber, eso es, tenemos que tener en cuenta siempre que las autoridades dan sus cifras reservadas. Yo también estuve en contacto con una persona que tiene SIDA desde el 2004 y dice que sí, que hay muchos casos, y lo más difícil de la situación es las personas que tienen el VIH-SIDA, es decir, que todavía el VIH, es decir, que están en el proceso de incubación de esta enfermedad y todavía no han salido a la luz las personas que, es decir, la cadena que tienen actualmente incubando este virus. Creo que sí, que esta persona me dijo que alrededor de, que hace un año atrás, alrededor de habían de 1,000 y tantas personas contagiadas con SIDA aquí en Cuba. También la funcionaria de salud argumentó que existe un adolescente de 16 años que se contagió con el SIDA este año, y un señor de más de 70 años que este ya falleció.
Jorge, mi pregunta es la siguiente, porque indudablemente hay una realidad y no sé, no me gustaría juzgar tan fuertemente a los que se callan la boca. Yo diría que más bien es un temor a una discriminación. ¿Cómo se comportan en los centros de trabajo con la persona cuando saben que es seropositivo al VIH?
Sí, mira, con relación a esto, las personas que están contagiadas con el virus, yo creo que esta persona se ha ganado algo de espacio en eso, pero estas personas por lo general son rechazadas ante la sociedad. Son personas, todavía la población no está preparada para vivir con estas personas que tienen el virus, y creo que sí, que el Estado y el Ministerio de Salud Pública ha propiciado que esta propagación, este rechazo se mantenga. Como ejemplo te puedo decir la eliminación de este sanatorio, y la política que están implementando es que se piensa que ya con solo expandir, vender condones o preservativos, ya con eso el Estado tiene una responsabilidad, salva su responsabilidad en esta situación. Aquí no existen muchos planes ni proyectos que estén encaminados a tratar de frenar esta creciente epidemia de contagio del SIDA. Creo que el Estado tiene que invertir más recursos y poner mayor divulgación a favor de la eliminación de esta enfermedad que tanta muerte está causando y puede causar para el futuro acá.
Sí, Joel, una última pregunta. Te me adelantaste porque quería hablarte de eso, el tema de la divulgación, pero bueno, ya estabas hablando. Otro área que me interesaría conocer de ti. En otras partes del país nos dan quejas, sobre todo pacientes seropositivos y enfermos de SIDA, del tema de la falta de medicamentos, sobre todo los importados, y algo muy importante, la dieta especial que necesitan los enfermos de SIDA, que en muchos lugares es insatisfactoria. ¿Cómo está esta situación ahí en Santa Clara?
Sí, ahí tenemos que tener en cuenta que sí, estos pacientes por años atrás sí tenían una dieta especial, donde asumían carne roja, le otorgaban carne roja, una serie de medicamentos que se mantenía la entrega mensual estaba bastante acorde a las necesidades, pero hay un déficit actualmente que te puedo señalar que, por ejemplo, están en la carne roja, la están supliendo un pescado que le dicen claria. A estos enfermos ya le están dando ese pescado, que es un pescado que mucha gente se abstiene a comer por el aspecto que refleja. Unos dicen que es muy sabroso, otros dicen que no les gusta y demás, pero quiero decirte que si estas personas están sufriendo una desatención bastante generalizada con relación a la dieta que deben de tener y también a las medicinas. Muchos buscan la solución de esta problemática aquí en el interior, en La Habana. Van hacia la capital a realizarse exámenes, a tratar de contactar a médicos que aparentemente están bastante actualizados con el desarrollo de esta enfermedad. Aquí muchos equipos que necesitan para esas pruebas no están funcionando. Y yo veo que hay una gran necesidad de que tengan en cuenta esa enfermedad que están teniendo, que tienen estas personas. Y creo que sí, que el Estado, como te dije anteriormente, no está buscando su mayor esfuerzo. Y esta persona, aparte de estar tener un rechazo bastante marcado por parte de un sector de la población, creo que están siendo aisladas teniendo en cuenta las necesidades que ellos tienen debido a esta contaminación de alimentos, medicamentos y condiciones de vida en general.
Gracias, Joel. El periodista independiente Joel Espinosa Medrano con la información. Nuevos casos de SIDA en el año fiscal se reportan en la ciudad de Santa Clara. Gracias, Medrano. Vámonos a una pausa informativa. De regreso, desde Santiago de Cuba, otro periodista independiente, Giovanni Mayeta. Regresamos en breve.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Hoy en Contacto Cuba, la experiencia de dos jóvenes cubanas que estuvieron invitadas en Bogotá por el Instituto de Ciencias Políticas. Se llaman Yané Mosquera Cayón y Yulieski Rodríguez. Ellas nos cuentan qué sucedió allí y qué traen para sus respectivas comunidades. Escúchalo aquí en Contacto Cuba con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 22 de octubre, mi colega Karis Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto telefónico en el oriente cubano, específicamente en Santiago de Cuba, con el periodista independiente Giovanni Mayeta. Mayeta, buenas tardes y bienvenido, como siempre.
Buenas tardes a ustedes y gracias por invitarme a su programa Cuba al Día.
Gracias, Giovanni. Bueno, pues tenemos informaciones nuevas. Se están celebrando las asambleas del Poder Popular, las asambleas de circunscripción, históricamente pues no muy atractivas hacia la población, pero según has notado tú, pues hay una disminución drástica de la cantidad de participantes por circunscripciones en el oriente cubano, sumado a que también nos tienes una exclusiva, la reciente renuncia de uno de estos pues delegados del Poder Popular a nivel de circunscripción. Cuéntanos.
Sí, ya en todo el país comenzó el cuarto periodo de proceso de rendiciones de cuenta del delegado que se elegió. Se ha visto en las diferentes comunidades que se han realizado ya estas asambleas la poca participación de los llamados electores en cada barrio. Ayer mismo, cerca de acá en vivienda, se pudo realizar una y solamente participaron 20 personas. En total deberían de participar más de 150 electores y solo participaron 21 personas con el delegado de esa circunscripción. Pero ha sido muy mucho acá en Santiago de Cuba y ha dado mucho de saber la renuncia del el delegado de la circunscripción 116 en la localidad de Altamira, en el reparto de Altamira. Este delegado, llamado Raúl de la Torre Figueredo, era un delegado que 7 periodos consecutivos estaba al frente de esa circunscripción del Consejo Popular Altamira. Y pude conocer por entrevistarlo a él, aunque no quiso darme entrevista frente a cámara, que era por la simpatía que él presenta con los llamados disidentes o opositores acá de su comunidad. Y también ese delegado fue expulsado del Partido Comunista, era militante del partido y por esa simpatía que presentaba con los opositores de la Unión Patriótica de Cuba y las organizaciones que están en la localidad de Altamira, ese delegado fue expulsado del partido y tuvo que pedir la renuncia por la liberación del delegado de su comunidad.
¿Cuándo fue, antes de pasar con Cari, Giovanni, cuándo fue efectiva la renuncia como delegado del Poder Popular, supuestamente para lo que fue electo este funcionario?
Hoy, hace 9 días exactamente, que ese delegado pidió renunció a cargo.
Y tú dices que él mantenía contacto con algunos miembros de la oposición, lo cual quiere decir que a lo mejor, a mi entender, sí, ¿no?, eso lo señaló frente a las autoridades, le crearon algún tipo de expediente. ¿Con qué grupo de oposición tenía contacto él? Si tú lo conoces, si tú sabes que eran los más cercanos a él, porque en definitiva me parece que la oposición también tiene derecho a llegar a los parlamentarios o a los concejales del Poder Popular y plantearle sus demandas. Eso no quiere decir que exista un tipo de amistad íntima ni una confraternidad, es parte de la labor de todos ellos, o los opositores no tienen derecho a llegar ahí.
Ya. Sí, sí. ¿Qué pasa con este delegado? Que él empezó ya a ser fichado por los agentes de la seguridad del Estado cuando le empezó a dar voz él mismo a los propios opositores que vivían dentro de su comunidad, de la comunidad que él representaba. Opositores que no pertenecen a ninguna organización gubernamental como el CDR, o la FPC, o la UJC, pero sí van, asisten, son fervientes asistentes de las rendiciones de cuentas, debido a que esas rendiciones de cuentas ellos pueden plantear los problemas o presentan su localidad. Estos opositores son principalmente de la Unión Patriótica de Cuba, y eres ya fichado como tal por parte de los agentes de la seguridad del Estado, cuando las reuniones eran casi todos los planteamientos fichados por esos activistas de la Unión Patriótica.
Ahora, Mayeta, me gustaría que me abundaros un poco. Estamos hablando de circunscripciones que tienen centenares de miembros y la asistencia no pasa de una decena, 10, 15 personas. Incluso nos hablabas del lugar donde ocurrió anoche, fueron 20 personas y entre ellos 4 niños. ¿Cuál es el impacto de esto? ¿Por qué la gente ha dejado de asistir a estas reuniones de circunscripción del Poder Popular, que en otras épocas pues te forzaban básicamente a través de los mecanismos de la Federación de Mujeres Cubanas, los CDR, a participar en estas actividades? ¿Cuál es la razón que ya las personas, los ciudadanos, no quieren asistir ahí? Nunca fue tan masiva, pero ahora más que nunca esta disminución es drástica. ¿A qué tú lo atribuyes?
¿Qué pasa? Que en estos últimos tiempos se han dado cuenta los electores de diferentes localidades, los presentes son tremenda, son una fachada total, ya que sus planteamientos son supuestamente elevados y se quedan ahí en esa elevación en el aire, porque no son dadas, no son elevadas soluciones, y los problemas una y otra vez se plantean, no se solucionan. Les comento por la experiencia de mi propia localidad. Este delegado, el cual pidió su renuncia, dirigió por 7 periodos consecutivos. 7 periodos consecutivos que, además, el primer año que tomó el mandato hace más de 7-9 años atrás, hoy son los mismos problemas que no se han solucionado, y es por eso que podemos ver en las diferentes localidades la poca participación de las personas, porque sus problemas
ahora, Cari, sí, antes de que vayas con Mayeta, se me ocurre aquí analizar brevemente algo contigo.
¿Cómo no?
En estas, si esto, fíjate, hablando un poco de estadísticas, si hay un desplome en la asistencia a estas asambleas de circunscripción, esto debería tener una correlación relativa en las votaciones de la Asamblea del Poder Popular, que supuestamente son directas y secretas. Sin embargo, en los resultados, cuando vienen las asambleas municipales del Poder Popular, siempre el oficialismo, como es el que controla el voto y controla la revisión, dice que el 99,91% votó por fulanito, por manganito de tal. Quizás no es la realidad, porque a lo mejor yo me imagino que si hay un descontento de asistencia a estas asambleas, esto también debe tener una representación en las votaciones.
No sé cómo esto tiene dos lecturas, Tomás. En primera, mira, la no asistencia no es tan vigilada Indudablemente el cubano está cansado de que le esgriman argumentos y le esgriman argumentos y no le cumplan con lo prometido. Ahora, cuando hay votaciones, cuando hay ese... Ellos dicen que elecciones, y yo digo seleccionar al que ya está seleccionado, ellos sí ponen un énfasis muy grande en que todos y cada uno de los cubanos tengan que ir. Hay mítines, hay, y eso te lo puede decir el compañero periodista presidente,
Mayeta.
Mayeta, ante todo. Ellos empiezan una labor de proselitismo, de intimidación, de miedo, porque... Porque precisamente para eso que tú dices, que es inflar el número de participantes, necesitan mostrar fotografías de cantidad de personas votando, aunque no sean las que ellos esgrimen. A la hora de que existen estas asambleas donde el delegado va a escuchar problemas, va a responder lo que él puede, que no depende de él, sino tiene que ir a otra instancia y a otra y a otra... Esa burocracia no responde a ningún problema de la nación. Por eso es que existe este divorcio, yo le llamo divorcio, de los organismos creados por ellos, porque no funcionan.
Claro. Yosmani, me gustaría el aporte tuyo en cuanto a este tema. ¿Pudiera tenerte una representación en las votaciones de las próximas Asambleas Populares? Porque aunque te obliguen a ir... Mucha gente la pudiera dejarla, o lo han estado haciendo allá, no llenar la boleta.
Hombre, siempre lo han hecho, claro.
Claro. Adelante, Yosmani.
Sí, ¿qué pasa? Con estas elecciones venideras, ahora este es el último proceso mandatario de los delegados de circunscripción. Ya a partir de abril del próximo año serán las nuevas nominaciones de candidatos para delegados, y yo soy ferviente participante de estas votaciones. Y voto, aunque el voto supuestamente es secreto, ¿sí? Esta es la única votación que asisto, porque veo que los delegados son puestos por la propia comunidad. Aunque no responda a los intereses, pero es sacado de las propias comunidades. Tengo entendido que hay algunas personas de mi comunidad que me dijeron que me pudiesen postular o nominar para candidata a delegado. Y si me postulan, me nominan, estoy seguro que voy a aceptar como la contrapartida perdiente siempre para responder los intereses de esas personas que me van a nominar. Voy a aceptar porque eso es lo que necesitamos. Aquella persona que verdaderamente...
Sí, se nos acabó el tiempo, Mayeta. Es evidente, sí, es verdad lo que tú dices. Las asambleas municipales dentro del sistema electoral cubano son las únicas que permite la postulación de candidatos. Los demás seleccionados por el Consejo de Estado. Gracias, Yosmani Mayeta, como siempre, desde Santiago de Cuba. Extensivo a nuestra colega Cari Roque. Vámonos a una pausa informativa. De regreso, ya entrando al estudio, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de miércoles 22 de octubre. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 22 de octubre, ya como todas las tardes de esta hora, nuestro colega Omar López Montenegro y en breve minutos un invitado especial como todos los días en este segmento. Buenas tardes, Omar, ¿cómo andas?
Pues muy bien, Tomás, la verdad, un día bonito, hay que decirlo, cambio de tiempo, pero temperatura más agradable.
Bueno, algunas cosas que me gustaría compartir contigo. Se han ido esclareciendo las condiciones, pues, cómo van a estar los médicos cubanos. Ya lo que están en Sierra Leona, ahora también en Liberia, donde ya llegó la primer brigada América.
¿Esclareciendo, Tomás?
Esclarecer algunas cosas que no estaban claras.
Ah, está
que
bien,
no
está
estaban
bien,
claras. Tú sabes que las cosas vienen de Cuba, del oficialismo, casi nunca están claras.
Casi nunca están claras, por eso pregunté.
Por eso. Bien, resulta ser que, como sabía... planteado en las redes, ya el señor Jorge Pérez Ávila, director del IPK, del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, en una exclusiva, por cierto, no lo dijo ni en la Cumbre del Alba el pasado lunes, se lo dio al corresponsal de la Reuters en La Habana ayer, reconoció que el personal médico cubano que está emplazado hacia el África para luchar contra el ébola, que se contamine, se contagie con la enfermedad, no regresará a Cuba a menos que esté ya fuera de peligro y curado del ébola. Ahora, mi pregunta es la siguiente, a lo mejor tú me la puedes contestar. ¿Esto es parte de lo que se ha negociado? Porque, por ejemplo, tenemos el caso que la española se contagió y fue llevada por su gobierno hacia España, como ha ocurrido con otros norteamericanos. ¿Esto es una política cubana o detrás de esto está la Organización Mundial de la Salud? ¿Hay un patrón?
Yo pienso que evidentemente es una política cubana, puesto que no ha sucedido con otros cooperantes o como se les quiera llamar, de otras nacionalidades. Esto parte del propio concepto que tiene el gobierno cubano, de los médicos. Es decir, que son objetos, son personas prescindibles, son semiesclavos, hay que decirlo, trabajan en condiciones de semiesclavitud, por lo tanto son prescindibles. ¿Qué hace un amo cuando un esclavo se enferma? Bueno, es tu problema, resuélvelo como pueda. Es decir, no van a ser repatriados a Cuba, ni van a recibir atención, sino simplemente tendrán que confrontar ellos mismos en las dificultades que se les presenten en caso de contraer la enfermedad. Pero yo creo que esto parte de la visión que tiene el régimen sobre el personal médico y en algunos casos también con el personal deportivo, los cooperantes de cualquier tipo en otras naciones. Son simplemente, ya no voy a decir ni soldados, como dice el régimen, soldados de la salud, no son esclavos del régimen castrista.
Por cierto, como tú adelantaste los otros días aquí un debate que teníamos con nuestra colega Lisandra Díaz, ayer en la despedida de esta última brigada que va a Liberia, el general gobernante Raúl Castro, pues se permitió algunos pietajes de estos médicos que, por las razones que sean, pues han aceptado ir y muchos de ellos muy contentos, y que en Cuba hay tres veces más la cantidad de médicos que están deseosos, se fajan por querer decir palabras. Es una cosa inconcebible. Hoy conversábamos y compartí información con varios periodistas en diferentes partes del país, y en efecto coinciden contigo los reportes que tenemos, que no es así, que muchos médicos están huyendo y viendo a ver cómo escapan de esta situación.
Lo mismo, es que solamente hay que ver la historia de Cuba. Lo mismo sucedió con la guerra de Angola, aunque esto no fuera una guerra. Estamos hablando de una situación de alto peligro para la vida. Es decir, no importa si se está disparando o si puedes coger una enfermedad contagiosa que te pueda matar. Es una situación de alto riesgo para la vida. Es más, para mí, asumir que los cubanos quieren ir a una situación de este tipo en África, ¿no? Para con el riesgo que representa para su vida, es como decir que un personal médico, un profesional cubano, simplemente tiene tan poco sentido de valor por sí mismo que arriesga su vida por ¿cuánto? $100, $200. Bueno, todavía vale la pena la gente que lo arriesga en el mar, en el estrecho de la Florida, que siempre hemos dicho que no lo hagan. Y sin embargo, la meta es mucho más grande que quedarse en un país africano contraer una enfermedad. Así que de ninguna manera esta situación, esta condición es aceptable.
¿Cómo no, Omar? Vámonos a una pausa informativa. Dios mediante, de regreso desde La Habana, el periodista independiente Mario Echeverría Drake.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura, porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre. Amado Gil
y José Luis Ramos.
y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya en contacto telefónico en la capital cubana con el destacado periodista independiente Mario Echeverría. Mario, un placer. Buenas tardes, como siempre.
Oye, un placer.
Bueno, pues,
¿cómo tú me oís?
Te escuchamos bastante bien. ¿Estás en el fijo o estás en el móvil?
Estoy en el móvil, en la puerta de mi casa.
Bueno.
Porque no hay luz, ¿sabes? Hay una tormenta en estos momentos, está cayendo sobre la ciudad y se fue la luz en toda la zona.
Se fue. Bueno, vamos. Entonces, vamos a ver si tenemos la oportunidad. Se fue la luz, hay una tormenta ahora en la capital cubana. Y pues, de todas maneras, tenemos a Mario Echeverría. Mario, en esta nueva concepción de lo que está ocurriendo en Cuba, nos contabas hoy tú, como siempre, agudo en lo último que está ocurriendo, pues que están aumentando las apuestas y hay nuevas modalidades en la manera de los cubanos pues apostar dinero. Estas entre el deporte, algunos legales y otros ilegales. ¿De qué estamos hablando, Mario?
Bueno, estamos hablando de boxeo profesional o boxeo libre también. Bueno, estamos hablando de peleas de gallo, de cosas así. Pero principalmente este boxeo profesional es una modalidad que se está viendo aquí en la capital con estas cosas.
Mario, te perdemos, te estamos perdiendo, lamentablemente. A ver si te pedimos, si puedes moverte algo y a ver si tenemos mejor recepción, porque te perdemos. Vamos a reiterar a la audiencia, te tenemos a ti en La Habana, no podemos tener la línea fija, no tienes electricidad ahí en La Habana Vieja en este momento, hay una tormenta. ¿Nos escuchas mejor ahora? ¿Nos escuchas mejor?
Oye, te escucho, pero con mucha interrupción. No sé si tengo una copia.
Sí, te escuchamos bien. No, lo que me gustaría, si nos puedes aclarificar, estas peleas de boxeo ilegales, clandestinas, ¿quiénes son estos boxeadores y quiénes apuestan ahí? ¿Cómo está fluyendo esto en este momento en la capital cubana?
Mira, en estos momentos esos son, principalmente son jóvenes, son personas que, jóvenes principalmente que están haciendo apuestas, hacen especies de ring de boxeos así privados, y entonces hacen apuestas con sumas altas de dinero, hacen peleas profesionales, como que se puede decir, son ilegales, pero...
Sí, Mario, te estamos escuchando.
Ah, disculpa, porque como está cayendo rayos esas cosas, me quedo así en blanco, ¿me entiendes? Mm. Entonces, nada, como te estaba explicando, esto, aparte de la bolita, del juego ilegal, esto es una modalidad que está aquí en la capital. Principalmente los que se dedican a este deporte son gente jóvenes, que se dan una pelea y, bueno, se juegan 20,000, 30,000 pesos el combate.
Ahora, Mario, cuando se habla de boxeo profesional, pues se piensa en un atleta que se entrena única y exclusivamente para esto. Estamos hablando del uso de guantes, un entrenador. ¿Puedes entrarnos en este tipo de detalles? ¿Estos tipos de jóvenes, quiénes son? ¿Gente que practicaron el boxeo anteriormente? ¿Cómo funciona?
Mira, lo que sí te puedo decir que son, que se utilizan guantes de boxeo, hay un árbitro en el medio del ring. Jóvenes que tienen ciertas nociones de boxeo, pero principalmente está esa cosa de ganar dinero. Ya te digo, es una especie de pelea de boxeo donde vale todo. Y como te digo, la necesidad los obliga a realizar este tipo de deporte para ganarse unos cuantos pesos, pero ya es una cosa bastante generalizada dentro de la juventud, este tipo de combates.
Oye, ¿y cuál es el papel de la policía, las autoridades cubanas en cuanto a este tipo de prácticas de boxeo ilegales?
Mira, hay una realidad. En estos momentos en La Habana hay un problema social grave, hay drogas, hay juego ilegal. Como te digo, en estas cosas las autoridades manifiestan inquietud por combatir en estas cosas, pero yo no entiendo porque generalmente estas peleas se dan sin ningún problema. Algunos me dicen que le dan unos cuantos pesos al policía del área y autoriza la pelea, o se hace el chivo loco por este tipo de deporte. Pero realmente se está haciendo en la capital, hay varios lugares, principalmente en los repartos. En los repartos se preparan estos cuadriláteros y se hacen esto, pero se juega dinero y se juega dinero alto.
Mario, ¿dónde se preparan estos cuadriláteros y qué público tiene esto? Porque ¿cuánta gente van a ver la pelea? Porque de eso dependería si se puede esconder o no la celebración de la pelea. ¿Al aire libre? ¿Dónde?
Mira, asombrosamente, con asombra, te lo digo con honestidad, van muchos jóvenes a ese tipo de se hacen altas horas de la noche, 11, 12 de la noche, van muchos jóvenes a ver este tipo de combate, hay apuestas altas, se juega mucho dinero, inclusive te puedo decir que hasta en la pelota, ¿no? En el béisbol, que es nuestro deporte nacional, también se juega dinero, hay un apuntador y se juegan tantas carreras y tanto cine. Pero bueno, este detalle de este boxeo profesional, prefiero llamarlo así, boxeo callejero profesional, es una nueva modalidad dentro de la juventud por ganarse unos cuantos pesos. Y te digo, son muchos los jóvenes que donde quiera se arma un ring de boxeo, se juegan miles de pesos y a boxear y que gane el mejor. Por eso se está haciendo mucho, evidentemente.
Ven acá, en esta concepción actual de cómo está funcionando el contrapropismo, la economía cubana, tú me hablabas de que ha habido una proliferación de las apuestas y los juegos ilegales. ¿Quiénes son esta gente en La Habana? ¿Cuánto dinero tienen? ¿Cuánta influencia? Hay mucho dinero detrás de esto. Pudiéramos hablar de que se está creando pues todo un imperio al margen de la ley de estos apostadores y personas que
Yo creo que sí. Sí. Me atrevo a decir que ya son personas que manejan grupos, que manejan buenas, altas sumas de dinero. Y sí, hay toda una organización. Te digo, por ejemplo, en el estadio latinoamericano, cuando un juego de pelota, que por ejemplo industrial, un equipo así que conocido, ¿no? Hay un apuntador y eso es una cosa muy seria. Te anotan cuando tú vas a apostar, tu nombre y a tantas carreras y después cuando termina el juego te dan tu dinero. Me atrevo a decir que hay toda una organización. Vamos a decir tipo mafia, tipo así, que es una organización muy bien estructurada que recibe las apuestas y te después liquidan. Principalmente son hay mucha juventud metida en esto, realmente muchos jóvenes y gente con bastante dinero para desarrollar este tipo de deporte, pero se está viendo muchas cosas raras en este sentido aquí en la capital.
Además de este tipo de deporte, ¿qué otras cosas raras pudieras mencionar, Mario? También un detalle que me interesa, me gustaría insistir en esto. ¿Cuánta gente, qué número aproximado de personas asisten a ver este tipo de combate? Y precisamente, ¿en qué lugar se celebra? Porque supongo que muchos oyentes se preguntan, bueno, ¿dónde se hace esto? ¿En un placer, en un almacén? ¿Dónde? ¿En qué lugares y qué tipo de gente?
Mira, como te expliqué, generalmente en reparto, yo tuve la oportunidad de asistir a uno que no se efectuó en Arroyo Naranjo. Era una pequeña finquita, un patio grande, y las apuestas estaban altas. Lo que uno de los deportistas no se presentó, y bueno, tuvieron que suspender y devolver el dinero. La cantidad de personas que asiste a estos lugares es asombrosa porque es mucha, son cientos de jóvenes que, principalmente te hablé de los jóvenes, que van a ver ese tipo de combate y gente de dinero. Ahora, hay toda una organización, ¿me entiendes? Ya se puede hablar de grupos organizados que realizan este tipo de deporte, este tipo de juego, y muy bien organizado, y se está dando. me han hablado que aquí en La Habana Vieja, en una casa, también tiene todas las condiciones para cerrar ese tipo de combate, y la gente va ahí apuesta. Como te hablo también de la droga y de otros males que lamentablemente ya se ven en la sociedad cubana, este tipo de cosas, ¿me entiendes?
Claro, gracias Mario. Desde La Habana, el periodista independiente Mario Echeverría Adrián. Juanito, vamos a hacer una breve pausita. Si regresamos con Omar López Montenegro, y en breve estaré aquí, Lisandra.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, en breve estará ya con nosotros, como todos los días hasta ahora, nuestra colega Lisandra Díaz. Vamos a volver brevemente, en estos minutos nos queda, Omar, al tema del ébola y la presencia cubana. Aquí nadie está cuestionando pues la colaboración y la labor genuina que puedan realizar los médicos. Aquí lo que cuestionamos es la transparencia del gobierno cubano. Hoy hablábamos con varias personas dentro de Cuba, y vamos a reiterar esto, sobre todo lo que está ocurriendo. Interesantemente, uno de estos periodistas independientes, Alejandro Turballares, me hablaba de que la mejor cobertura que él había tenido de lo que está ocurriendo la recibió, pudo ir y conectarse y entrar a Martín Noticias, porque la realidad es que las autoridades cubanas, para el pueblo de Cuba, ahí están la familia, los hermanos, los padres, todos estos médicos, el nivel de información es mínimo.
No, además, independientemente de decir la capacidad o la voluntad que puedan tener, que siempre repito, en realidad en ninguno de estos médicos pues se puede decir técnicamente que son obligados. Nadie les pone un arma en el pecho para que asista, pero está, y lo sabemos que funciona en Cuba, la compulsión social, que tú temes que te puedan expulsar de tu puesto de trabajo, famoso miedo a señalarte, todo lo que funciona en una sociedad cerrada como la cubana, y más importante aún, que siempre es preciso decirlo, para el beneficio de los propios médicos, las condiciones de semiesclavitud en que trabajan, que el gobierno cubano es el que hace los contratos y que se queda, con, en el mejor de los casos, con las tres cuartas partes del dinero que reciben. Ya sabemos que en Brasil, precisamente gracias a una acción de los médicos brasileños, los médicos cubanos están recibiendo más dinero. Yo creo que eso también son buenas enseñanzas para los médicos, que en esos países de origen se pueden beneficiar de las leyes del Estado de Derecho que existen en esos países, en los lugares donde están trabajando, y hasta mejorar su propia condición al recibir, al menos si no todo el salario que le corresponde, una porción mucho más significativa de la que le están dando.
Bueno, sí, eso es lo importante y llama la atención. Lo poco, y reitero esto porque yo creo que es válido aclarar el punto, la poca información que están teniendo los nacionales cubanos de este tipo de colaboración, y muchos de ellos interesados porque están su familia. Ya estamos recibiendo a Lisandra como todas las tardes, ella corriendo como siempre. Ya le damos la bienvenida como todas las tardes a esta hora a nuestra colega Lisandra Díaz, que nos viene a actualizar de nuestro sitio digital de internet ¿Por dónde andamos? ¿Qué estamos trabajando? ¿Qué es lo último?
¿Cómo que no? Además, no es así corriendo, así sencillamente. Los periodistas tenemos que estar agitados, siempre ¿cómo? Haciendo varias cosas a la vez. Los periodistas tenemos que andar así, agitados, haciendo varias actividades a la vez, llamando,
pues supongo, investigando. Supongo que yo no soy periodista porque no me agito tan fácilmente.
Ah, bueno. No sé, lo has dicho tú, ¿a que le sirve el sayo? Como siempre, aprovecho, amigos, para traerles acá mis recomendaciones sobre lo que tiene nuestra página. Y empiezo hoy con el tema de los médicos cubanos que están formando parte de la lucha contra el ébola en los países africanos, específicamente los médicos que han llegado a Liberia y que se ha confirmado que no repatriarán en caso de que se enfermen. Van a poder encontrar un reporte completo en nuestra página martinoticias.com, es un reporte del colega Rolando Cartaya. Hay un video de Televisión Martí, que es, digamos, la versión para televisión de esta nota. Tiene otros detalles al respecto también con el mismo tema, si usted elige, si desea leerlo, si desea ver el video. También hay otras historias que miran desde diferentes ángulos el tema de los médicos cubanos en Liberia, así que también les estoy invitando a echarles un vistazo. Y una de las más leídas, fíjate si hay interés fuerte en este tema del ébola y la implicación de los cubanos, que una de las más leídas es cómo el virus del ébola ataca el sistema inmunológico cubano. O sea, una nota puramente científica, explicativa de cómo funciona, de cómo afecta el sistema inmunológico el virus del ébola.
Le comentaba a Omar, Lisandra, que hablaba con varias personas bien informadas dentro de Cuba. La información que está recibiendo la población es muy escueta, es muy pobre. Por ende, todo este tipo de trabajo que está haciendo Martí Noticias es de mucha importancia para los cubanos entre la isla. Muchos de ellos desconocen las condiciones y cómo están ahí operando los colaboradores cubanos.
Por supuesto que sí. En el mundo entero ahora mismo tienen los ojos puestos sobre estos países de África, sobre todo lo que tiene que ver con el ébola. Y por supuesto que los cubanos tienen que estar interesados en este tema. Afortunadamente todavía no hay ningún caso en Cuba, pero es mejor estar preparados y estar informados de cómo está sucediendo esto en el mundo.
¿Algún adelanto más?
¿Cómo que no? Aprovecho para invitarlos a visitar nuestra sección de entretenimiento con un trabajo que destaca uno de los nuevos negocios privados en La Habana. Se titula Un salón privado marca el estilo de las celebridades cubanas. Hay fotografías y hay videos.
Uy, uy, uy.
Gracias, Lisandra, como todas las tardes. No te pudo responder, Omar, pero lo hará mañana. Extensivo a ti, Omar, como todas las tardes, para nuestro técnico Juanito Pendazzi y hoy en la producción nuestra querida Patricia Martínez. Un placer tuve de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, invitándolo mañana, ya jueves, nuevamente a las 3, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí.